comenzar este estudio entonces y esta fase de nuestra adoración como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos bajo el control del Espíritu Santo para poder discernir estos asuntos espirituales. Y sabemos que Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en Espíritu y en verdad. Y para lograr esa comunión es necesario confesar nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma para estar llenos del Espíritu Santo. Utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso pues si le damos inicio. En las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto ante sus ojos. Abran sus Biblias entonces en Juan 5:25. Vamos a continuar con este estudio de Juan, que comenzamos primero que todo en Juan 5:25. Vamos a regresar al versículo 22 para saber dónde estamos y continuamos con el incremento. Entonces, Juan 5:22 nos dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. De ahí partimos para ver estos 7 juicios que comienzan con la cruz. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Padre es Dios, Padre Todopoderoso, y el Hijo es el que Él ha enviado para que nosotros podamos ser salvos y podamos tener la felicidad que Él nos ha otorgado a nosotros por su gracia. Entonces, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto les digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivirán. Ahí estuvimos esta mañana y vemos que de cierto les digo, es para el beneficio de cada uno de nosotros. Para beneficio de ustedes en esos momentos, porque estaba hablando él con los fariseos. Y de cara a cara se le estaba diciendo él a los fariseos en los escalones del templo que ese momento había llegado. Es para beneficio de ustedes que le estoy diciendo eso. Entonces, esa muchedumbre, claro está, se había reunido porque estaban persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo, porque resulta que el sábado, que ellos como personas religiosas que eran, nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro, hizo caminar al paralítico que tenía más de 30 años de parálisis. Y dijo, levanta y toma tu cama y anda. Y este hombre agarró su cama y fue rumbo al templo. Y cuando los pararon los fariseos, que eran los religiosos, que eran estas personas legalistas, y le dicen, ¿quién fue el que te dijo a ti, levanta tu cama y ve? Y le dijo, el Señor ese que está allá, Jesucristo, no sabía ni su nombre. Pero claro, esta vez Jesucristo se había ido. Lo encontraron en el templo, y en el templo es que lo están persiguiendo, y él ahora le dice a estos legalistas, que han estudiado la palabra de Dios desde chiquitos, porque estas personas, claro, tenían un entendimiento extraordinario del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque para ser fariseos tenían que memorizarse la palabra de Dios. Si no, no pasaban los exámenes para ser fariseos. Entonces, a ellos les está diciendo, miren, ustedes con todo esto que están diciendo, yo les digo solamente esto, el que oye mi palabra, ese va a tener vida eterna. Y después le dice, para que entiendan la diferencia que existe, si no oyen la palabra mía en estos momentos, la van a tener que escuchar más adelante, después que pase todas estas cosas aquí, va a venir un periodo de silencio para ellos, después va a venir una gran tribulación, predicha por Isaías, predicha por todo, por Jeremías, por todos los escritores del Antiguo Testamento, después vendrá el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, y finalmente, estos mismos personas que lo rechazaron, tendrán que escucharlo a él. La palabra que se utiliza en el griego, que más adelante la vamos a estudiar, pero le estoy dando un adelanto, la palabra es akouo. Akouo. Y esta palabra quiere decir escucha. Es escuchar, pero es un término militar. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice ven, es un mandato divino. Y los muertos se levantan y los muertos escuchan. O sea que eso es lo que le está diciendo aquí. Esto se lo estoy dando como un adelanto para que ustedes sepan lo que estamos viendo. Entonces, le dice a estas personas, aparentemente está en frente de esta multitud que él estaba, está enfrente de las escaleras del templo. Entonces, viene la hora, y para algunos de ustedes ya es que van a ver algo, lo cual van a responder, y van a responder aunque no quieran responder. O sea, responden ahora por su libre albedrío, porque él no se puede meter con nuestro libre albedrío. La voluntad del ser humano es suya propia para hacer lo que le da la gana. Cada uno de nosotros tenemos esa voluntad y nosotros hacemos lo que nos da la gana, verdaderamente. Entonces, si nos da la gana de creer en él, entonces creemos, y si no, no creemos. Eso es asunto de nosotros. Ahora, la persona que creyó en el Señor Jesucristo ya tiene vida eterna. En el instante, en el segundo que creyó en el Señor Jesucristo, ya tiene vida eterna, ya pertenece al reino de los cielos. esa persona, aunque se aparte de la palabra de Dios, esa persona va a estar en la resurrección, el periodo del rapto de la iglesia o la resurrección de la iglesia. El otro, el que dijo que no, esta persona va a estar en este, el gran trono blanco. Este gran trono blanco, también los dos son de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo que va a tener que ver en esas dos partes. Entonces, la pregunta que nos estuvimos haciendo es, ¿cómo podía saber que habían personas que iban a responder? Porque billones y billones de años atrás, en su omnisciencia, recuérdense que la omnisciencia de Dios lo ve todo simultáneamente. Nosotros vemos las cosas en el mundo de una forma cronológica. O sea, el desarrollo de los eventos que vienen enfrente de nosotros lo vemos de esa manera. Y nosotros también nos desarrollamos cronológicamente. Cronos es reloj, tiempo. Un cronómetro es un medidor del tiempo. Entonces nosotros vemos las cosas de esa forma, la vemos en una forma que va adelantando. Nosotros comenzamos en la historia en este punto y la vemos hasta que ya se acabe nuestra vida, pero la vemos de acuerdo como se va desarrollando el tiempo. Dios no ve las cosas así. Dios ve las cosas instantáneamente, toda la creación entera. Nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio. Es parte de la creación, parte del paquete que Él hizo para nosotros. Él no está sujeto ni al tiempo ni al espacio, porque Él es el que hizo el tiempo y el espacio. Y estamos hablando de una cosa extraordinariamente grande, esto del tiempo y del espacio. Entonces, billones y billones de años atrás, Él sabía quiénes iban a estar parados ahí en el templo en esos momentos, y esa era su omnisciencia. Y supo también que en ese momento, en el momento de conocimiento divino, muchas de esas personas habían estado positivas. Ya hemos estudiado lo que es ese conocimiento divino. La persona llega a un momento en su vida que dice, bueno, esto lo tuvo que haber creado alguien, porque esto es imposible que se haya hecho solo. Ese árbol, ¿cómo va a nacer solo? ¿Cómo se va a crecer solo? ¿Quién hizo la jirafa? ¿Quién hizo el león? ¿Quién hizo estas montañas? ¿Cómo se formó todo esto? ¿Cómo es que la tierra rota y rota alrededor del sol? Y hay día, y hay noche, y hay nubes, y hay estrellas. ¿Cómo? Alguien tuvo que haber hecho todo esto, porque eso es imposible que todas estas cosas se hubieran salido por sí mismas. Es imposible. Es como nosotros sacamos un libro de las páginas blancas, vamos a ponerlo así, y cortamos todas las letritas que hay adentro de ese libro. Cada letra, no sé cuántos millones de letras hay, pero un montón de letras. Y están todas desbornadas, y hacemos así, lo tenemos arriba, y caen las letras, pum, 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 y forman un libro. Eso es imposible. No hay manera de que esas letras formen ese libro en ordenadamente, y a cada quien le corresponde el número adecuado y todo eso. Imposible. Es más probable que suceda eso que el mundo se haya hecho por sí solo, porque son tantos los variables que tuvo que tener un arquitecto especial. Entonces la persona llega a ese momento en que dice, no, es imposible que esto se haya hecho solo. Y en ese momento o está positivo y quiere conocer a su creador, o está negativo y no le interesa conocerlo. Y ese momento precisamente lo supo Dios en la eternidad pasada, billones y billones de años atrás. Lo sabe Dios, y Él sabía entonces quién iba a estar enfrente del templo en esos momentos, y por eso les dice las cosas que los dice. Entonces, muchas de esas personas que habían vivido en Jerusalén habían sido positivos, y también sabía lo que nosotros sabemos en estos momentos a través de Jeremías 29, de Hechos 17, de Juan 7, 17, que no se lo voy a leer en estos momentos, pero ahí se encuentra la información. Cuando una persona está positiva en el momento de conciencia divina, entonces Dios es responsable de darle a esa persona la información concerniente a la salvación. O sea que Dios no se puede negar. Si la persona es positiva, Él tiene que proveerle a esa persona la información para que aquella persona sea salva. Entonces, así pues que les dijo, viene la hora y ahora es. Le está hablando a aquellos que están espiritualmente muertos, en otras palabras. Aquí están paradas estas personas y aquí tienen alma y cuerpo. Eso era todo lo que tenían estas personas, alma y cuerpo. Y te veía un grupo de personas, claro está, Dios ve los corazones de la persona y ve que estos corazones estaban vacíos. Estos corazones no tenían ese entendimiento de la palabra de Dios, porque sabemos que para que el corazón tenga esa información tiene que pasar por este aparato de percepción dado por la gracia, el cual requiere el espíritu humano. Si no hay espíritu humano y si no hay la plenitud del Espíritu Santo para que esta transferencia de información ocurra y vaya al lóbulo derecho, que se llama cardía en el griego, la palabra es cardía y quiere decir corazón. Ahí viene el ataque cardíaco, es cardía, es corazón. Entonces Dios ve al corazón de los hombres, y en este corazón de los hombres la persona que es positiva empieza a conocer la palabra de Dios a través de la fe, la pasa por su espíritu, y el espíritu edifica dentro del alma de la persona. Ese edificio es un edificio que contiene 5 pisos, y la quinta parte, el penthouse de ese edificio, es la felicidad de Dios. y continúa dando normas y patrones, vocabulario, todo lo necesario para que esta persona cuando hable salga sabiduría de su corazón. La sabiduría. Entonces Dios ve el corazón de los hombres. Dios no ve las apariencias externas, Dios ve el corazón de los hombres. Cuando Él está viendo a estos fariseos aquí, Él está viendo a estos fariseos que no tienen conocimiento en su lóbulo derecho, en su corazón. Y lo sabía. Entonces se dirige a ellos. Claro está que por analogía nos corresponde a nosotros, y nos corresponde a nosotros cuando hablamos a una persona que no ha sido conversa, que no ha sido salva. Entonces le está hablando a aquellos espiritualmente muertos dentro del grupo de fariseos. Entonces dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos, esos son los muertos espirituales, oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivirán. Entonces, esto es una disertación de la salvación. Y vemos pues que la vida eterna viene a través del Hijo, no hay otra manera. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, todas las alusiones que se hacen en la Biblia para el reino de los cielos es a través de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de nuestro Creador. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, nada más y nada menos. Entonces vemos que Él dijo en el versículo previo que el Padre había enviado al Hijo para que fuera a la cruz. Él mismo lo dijo. Entonces, o sea que cuando oyen mi voz y viven, ustedes también creen en el Padre. En otras palabras, las personas que oyeron su voz van a vivir y van a creer en el Padre. Que creen en el Hijo, creen en el Padre, dicen las Escrituras. Entonces, el versículo 26 de nuevo trae el principio de la igualdad. El versículo 26 nos dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, también el Hijo le dio el tener vida en sí mismo. La igualdad, recuérdense que son cinco verbos que utiliza nuestro Señor Jesucristo para dejarle saber a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, que Él era igual que el Padre. Yo y el Padre somos uno. Y cada vez que Él utilizaba un verbo de esta clase, en el griego le dejaba saber sin duda alguna que Él estaba igualándose al Padre. ¿Por qué? Porque era verdad, porque Él era igual al Padre, porque Él es Dios Hijo. Entonces, por eso les dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Les está diciendo, están hablando con Dios, se lo volvió a decir. Recuérdense que Él se lo decía a ellos, fijado en lo que dice el Antiguo Testamento. O sea que los evangelizaba a estos hombres que conocían el Antiguo Testamento, utilizando el mismo Antiguo Testamento que también se conocían. Pero claro está, Él le estaba dando una fase que ellos desconocían y que rechazaban de paso porque eran negativos. Entonces, vemos pues que esto no es difícil cuando nos recordamos que el Padre es vida eterna. La Deidad de Jesucristo es vida eterna. Y nunca ha existido un momento en el cual el Padre y el Hijo no hayan tenido vida eterna. ¿Por qué? Porque ambos son inmutables. Inmutable quiere decir incambiables. El Dios de la creación es inmutable, es incambiable y siempre han tenido vida eterna. Y hemos visto a través de los estudios, claro, o sea, que hay para nosotros, el punto de vista humano, existen una eternidad pasada. El punto de vista humano es así, porque nosotros tendemos a pensar en una forma lineal cronológica. Nosotros, si esta es la creación, si esta es la creación, y esta es, aquí está la galaxia donde nosotros vivimos en el brazo de Orión, y aquí está el sistema planetario del Sol y los nueve planetas, y aquí está la Tierra. Entonces nosotros aquí tendemos a pensar en cuestión de tiempo, pero este es el tiempo y el espacio. La creación se hizo aquí atrás. Cuando se refiere a mirar hacia antes de la creación, se está hablando de la eternidad pasada, porque nosotros pensamos en forma lineal. Aquí en el futuro continúa. Una vez que se acaba esto, continúa y nosotros continuamos en esta vida eterna, porque Él en un punto nos dio el derecho de tener vida eterna. O sea que cuando se acaba el tiempo y el espacio, hace una nueva creación y nosotros somos parte de la nueva creación. Y continuamos con vida eterna con Él porque Él nos da la vida. Es una cosa extraordinaria. Y solamente por el hecho de creer en Él. Este es el conflicto angélico. Aquí estamos en un juicio. Este juicio es un juicio de apelación de Satanás. Y nosotros somos los testigos. Y podemos ser testigos de Satanás si no conocemos a Dios, o podemos ser testigos de Dios, del Todopoderoso. Claro está que la salvación viene por la gracia de Dios y nadie nos las quita. Ahora, lo que pasa es que vemos su amor tan incomparable, tan extraordinario, tan inmarcesible, que nosotros podemos decir, carambas, este Dios que me ama a mí tanto, ¿cómo es posible que yo, teniendo todas estas cosas tan extraordinarias que me ha dado, lo deseche? En otras palabras, acepto la sangre de Cristo y rechazo la mente de Cristo. ¿Cómo voy a rechazar la mente de mi Creador? Entonces ahí está el asunto. Y claro, está, hemos visto a través del estudio que la persona que acepta la mente de Cristo y conoce la mente de Cristo tiene una serie de bendiciones extraordinarias. Entonces, pues, continúa diciéndonos entonces la palabra de Dios que estas son cosas que otorga nuestro Señor Jesucristo por su gracia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, nos dicen las Escrituras. Entonces, el amor de Él es un amor incomparable, es un amor extraordinario. Las personas que rechazan el amor de Él, por su justicia tienen que pasar. ¿Por qué? Porque es a través de su amor que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. El que no se adapta a la justicia de Dios, a través del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, entonces tiene que ir aquí a ver tu justicia. Si tú eres una persona que no eres justa, porque no has sido justificada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces aquí vamos a ver tus obras. Y las obras aquí, para el incrédulo, se queman. Y la persona va al infierno, está destinada al infierno, al lago de fuego para siempre. Entonces, pues, vemos que es de la manera que está diseñado el asunto. Ninguno de los dos, del Padre ni del Hijo, puede cambiar esa realidad, y es obvio que la deidad de Jesucristo no puede morir en la cruz por los pecados del mundo, porque Él es vida eterna y la vida eterna no puede cambiar. En otras palabras, aquí lo que le estoy diciendo es que cuando Jesucristo muere en la cruz, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él muere espiritualmente en la cruz, su espíritu humano y su cuerpo, pero su deidad no muere en la cruz, porque la deidad no está sujeta a la cruz. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo es Dios y es hombre. Como ser humano, por eso tuvo que ser humano para pagar los pecados del mundo, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, en la humanidad de Jesucristo también puso vida eterna. En la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestro Señor Jesucristo tiene vida eterna en su deidad y en su humanidad. Y esa vida nos la da a nosotros. Yo soy la vida, nos dice. Y les decía a estas personas, yo soy la vida. Y yo doy vida. Aquí les acaba de decir, el Padre, a Él le dio derecho al Hijo de tener vida también. Estaba hablando de su humanidad entonces. Pero entonces vemos también que Jesucristo, como miembro de la raza humana, no fue salvo, Él nació salvo. Él nació con alma, cuerpo y espíritu. Y nació con vida eterna. O sea que Él tiene vida eterna en sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad tiene vida eterna. En 1 Juan 5, 11 al 12 nos dice, 1 Juan 5, 11 al 12. Y este es el testimonio, dice la palabra de Dios, o sea, el récord. Este es el récord, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Cuando dice su Hijo, está hablando del Hijo de Dios, está hablando de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, continúa diciendo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. O sea, el que ha creído en el Hijo, tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. Entonces, si se dan cuenta, hemos recorrido una gran distancia entonces desde la mujer en el pozo. ¿Se recuerdan de la mujer en el pozo que bajó de la montaña? Dentro de esa explicación, ninguno de nosotros tuvimos ningún problema con eso porque es un pasaje bastante claro de entender. Pero este pasaje es un poco más difícil porque tiene conceptos mucho más profundos. Tiene conceptos los cuales nos sacan a nosotros del tiempo y del espacio para ver las cosas que suceden en la eternidad pasada. Entonces, son los pasajes como, por ejemplo, la mujer del pozo que parecen y hacen del Evangelio de Juan un Evangelio simple, pero cuando llegamos a este punto ya la cosa cambia, y cambia también, si uno va directamente al griego, cambia la connotación de ciertas palabras, porque tienen que estar unidas de acuerdo con la palabra de Dios, o sea, de acuerdo con lo que dice, tienen que estar unidas con el pensamiento que trae nuestro Señor Jesucristo. Y ya vemos que en las traducciones, una palabra del griego puede tener 6 palabras en inglés o en español, entonces hay que buscar la palabra adecuada que entra en el contexto de lo que está hablando. Y recuérdense que esto es agravado un poquito más por el hecho de que las personas que tradujeron la Biblia, de que tradujeron el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, eran lingüistas, y muchos de ellos no eran salvos, o sea que no tenían la plenitud del Espíritu Santo, pero eran lingüistas, eran expertos en lengua, o sea que claro está, se les puede escapar a ellos una que otra palabra por su traducción. Pasa lo mismo en español, por ejemplo, en español una persona si está en Cuba puede decir voy a coger la guagua, y la guagua quiere decir el autobús. Y una persona dice, voy a recoger la guagua en Bolivia, y está hablando de un bebito. O sea que se utiliza una palabra para dos cosas totalmente diferentes. O sea que depende de dónde venían estos traductores, depende de la universidad que se presentaban, podían tener diferentes connotaciones la palabra, y utilizaban diferentes palabras. Por eso es que nosotros tenemos que ir al griego original, y del griego original nosotros sacamos el hilo del pensamiento que está trayendo nuestro Señor Jesucristo, y está ahí, está perfectamente delineado, porque ya vemos, el griego es un idioma matemático, o sea que no hay manera de que se le escape. El único escape es en la traducción de la palabra en sí. Entonces, Lo que estamos viendo en estos momentos es fantástico. Estamos viendo algo extraordinario. Estamos viendo algo que, cuando nos ponemos a ver lo que es el tiempo y el espacio y lo que es la vida eterna y lo que Dios nos da a nosotros, es algo maravilloso. En el griego, es claro, es muy lúcido, pero al llevarlo al español es un poquito más complicado. No es como cambiar el agua a vino, que era fácil. El agua al vino la cambia Dios, y es un cambio de agua a vino. Y un vino perfecto, el mejor vino que ha existido en el mundo fue el que hizo nuestro Señor Jesucristo. O como el paralítico que carga su cama y camina el día sábado. Eso es muy fácil. Aquí estamos hablando de una cosa un poquito más complicada. Porque dice, el Padre tiene vida en sí mismo, y así también le dio al Hijo, a la humanidad, a Jesucristo, el tener vida en sí mismo. Aquí estamos viendo algo que no es común. Claro está que esos milagros tampoco eran comunes, pero eran la soberanía de Dios y pasaban en el instante. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es necesario todo esto? ¿Por qué es necesario hablar de estas cosas? De nuevo, tenemos que regresar entonces al versículo previo, al final del versículo 25, que nos dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Por eso le está diciendo que Él es la vida. Y cuando le dice que los muertos oirán la voz, y los que oyen vivirán. Entonces, ¿qué quiere decir vivirán? Vivirán quiere decir tener vida eterna. En el momento que creen, van a responder y van a creer, y cuando crean, van a tener vida eterna en ese instante, no cuando la persona se muera. Eso deja abierto la caja de Pandora. La caja de Pandora es que tiene una cantidad de problemas. Bueno, si no tengo vida eterna sino hasta que me muera, entonces puedo cometer pecados. Después se abre la puerta a la religiosidad y el comportamiento de la persona que está así haciendo todo lo que tiene que hacer. Cuando no, la vida eterna es un regalo de Dios y fue dada en el instante mismo que la persona creyó en el Señor Jesucristo, fue sellada y nació. En ese momento nació espiritualmente y tiene vida eterna. Y es en ese momento es hijo de Dios, en ese instante es hijo de Dios. Entonces, ¿por qué van a tener la vida eterna? Porque tienen al Hijo. El que tiene al Hijo es el que creyó en el Hijo. El Hijo está en nosotros y nosotros en el Hijo. Nosotros estamos en Cristo. Se le llama que nosotros estamos en Cristo. El que tiene el Hijo tiene vida eterna. El que no tiene el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces nosotros tenemos al Hijo. Dentro de nosotros se hizo, el Espíritu Santo hizo dentro de nosotros el templo. Ese templo es para que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo y estemos llenos de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14:6 dice lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 10:28 también lo dice. Yo soy la vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Garantías absolutas de la palabra de Dios. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano, dice la palabra de Dios. O sea que nosotros, en el momento que creímos, nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie. Ni las artimañas engañosas del error, ni la carne, ni el mundo, ni Satanás. Cuando dice nadie, está refiriéndose a los tres enemigos que tenemos. Al mundo, a la carne y a Satanás. Ninguna cosa creada, ni los ángeles, ni presentados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna otra cosa creada puede arrebatarnos el amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús estamos. Entonces, o sea que Él tiene la vida y Él da la vida. Él es la vida y Él da la vida. Como a través de la fe en Jesucristo. O sea, ¿cómo es que tienen la vida eterna? A través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El que cree, así de simple es. Aquí no hay que añadirle más nada al asunto. O sea, oyendo la palabra, y ellos responden. El que oye mi palabra y cree, ese tiene vida eterna. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, lo está diciendo Él mismo cuando estaba aquí en la tierra. Y en el versículo 27, la amplificación concluye regresando al juicio. O sea, Él amplifica lo que le está diciendo, y para que ellos tengan la oportunidad de saber lo que les está diciendo, va al juicio. En el versículo 5:27 les dice, y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. O sea que aquí le está dando la autoridad absoluta de hacer el juicio. Y cuando habla del juicio, está hablando del juicio del tribunal de nuestro Señor Jesucristo y del gran trono blanco, que es el juicio final para los incrédulos. Es algo sensacional este amor. Entonces, esto quiere decir simplemente que Jesucristo fue juzgado en la cruz y el Padre le da el privilegio de juzgar a todos los que rechazan ese juicio. O sea que en la cruz Jesucristo es juzgado y todos los pecados del mundo son derramados sobre Él y juzgados. O sea que Jesucristo es juzgado en la cruz. Él juzgó a Jesucristo en la cruz por todos nuestros pecados. Entonces, aquellos que rechazan el juicio que fue hecho a favor de ellos serán juzgados en el gran trono blanco. Aquí está el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito. Entonces, aquí está el amor de Dios. El amor es que Él, todos los pecados del mundo fueron imputados a Él. Y da a su Hijo por amor. Y el que rechaza ese juicio, el que rechaza ese juicio le está diciendo, esa persona tiene que dar cuentas en el gran trono blanco. Y vemos que esa persona va a dar cuentas en el gran trono blanco no por sus pecados, no es por sus pecados, porque en ningún lugar en la Biblia sale, sino va a ser juzgado por sus obras. Estas son las personas que son buenísimas, que hacen no sé cuántos bien a todo el mundo. Esta es la persona que es el hombre que más droga vende en el mundo. Este caso hay en Colombia, ese hombre vende droga. ¿Y qué pasa? El que le da casas a todas las personas, a toda la gente pobre del barrio le da casas. Y desde el punto de vista humano dice, qué hombre, ese hombre sí vale la pena, porque le dio a todas estas gentes. Pero no con Dios. Si esta persona no ha sido salva, esta persona no va a ir al reino de los cielos, por más bien que haga. Ese, ahí, como tenía mucho dinero, entonces él va a tener muchas obras. Pero todas esas obras son madera, papel y paja y se queman. Se queman si fuera creyente, porque es muy posible también que sea creyente. Y se queman aquí, eso entra con una mano adelante y una mano atrás en el cielo. Pero si era incrédulo, él hizo todo eso con la rectitud humana, que es una rectitud que no llega, no alcanza las normas divinas. Las normas divinas son perfectas. Y no alcanzan las normas perfectas, ese hombre va al infierno. Y es un hombre que hizo mucho bien desde el punto de vista humano. Entonces, y pasa mucho eso, que la gente cree que por hacer bien y por portarse bien y por ser juicioso y por no tomar y por no parrandear y por no hacer una cantidad de cosas va a tener el reino del cielo en sus manos. Y resulta que eso no tiene que ver nada con el asunto. ¿Por qué? Porque no va a ser juzgado por sus pecados, sino por sus obras. Es por sus obras. ¿Por qué no por los pecados? Porque todos los pecados fueron imputados a nuestro Señor Jesucristo en la cruz y juzgados. Y utilizando la ley de doble peligro, la persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo crimen. En todas las leyes se entiende eso fácilmente. Entonces, de eso se trata. Se trata de que nosotros estemos y conozcamos lo que son estos juicios y cómo funciona el plan de Dios. Y esto elimina la religiosidad por completo, porque no tiene que ver nada con religiosidad. Tiene que ver con un acto forénsico. El acto forénsico para la restitución y para llevar el mundo perdido a Dios lo hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él fue a la cruz. Él es el que hizo la obra. A Él le pertenece toda la gloria. Y Él es el que da vida eterna y Él es el que da la resurrección, porque Él es la resurrección también. O sea que la resurrección, cuando nosotros nos muramos, si nosotros morimos antes de que venga la resurrección, nosotros vamos a tener un cuerpo de resurrección, bajamos del cielo y aquí nos encontramos y subimos con cuerpo de resurrección. Y los que están vivos van directamente, es transformado al cuerpo de la carne, al cuerpo de resurrección, porque resulta que Dios no puede utilizar absolutamente nada de lo que produce el cuerpo humano. El que está en la carne no puede agradar a Dios y lo que se produce de la carne no es agradable a Dios. Entonces, tenemos que es muy fácil el asunto. El asunto es conocer las cosas de Dios. Entonces, en la humanidad de Jesucristo también tuvo la vida eterna. Vemos, pues, que el Padre tiene vida en sí misma y así también le dio a la humanidad de Jesucristo el tener esa vida eterna. Entonces, tenemos que esa vida eterna reside en el Hijo de Dios y es Él el que nos da a nosotros. Él nos da la vida. El que cree en el Hijo va a tener vida eterna. Jesucristo es el creador del universo. Jesucristo es el creador del cielo, de la tierra, del espacio. Es el creador de todo. Por Él y para Él fueron todas las cosas creadas y por medio de Él. Entonces, en Juan 5:27 le dio también autoridad para hacer juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Entonces, Él es el que es juzgado por todos los pecados del mundo. Él es el que tiene derecho entonces a hacer estas cosas. Y los que lo verán en su trono, al que rechazaron estas personas, que rechazan. Y recuérdense que él está hablando aquí a estas personas que son legalistas. Estas personas hacían bien todo el día. 7 veces al día oraban. 3 veces al día iban al templo. Por fuera eran los pilares de la comunidad, pero por dentro estaban llenos de osamenta. ¿Por qué? Porque tenían una cantidad de pecados de actitud mental extraordinario. Juzgaban a todo el mundo, se metían en la vida de todo el mundo. Eran los chismosos número uno, porque se creían que eran lo máximo y el estándar de vida para ellos eran ellos. Para el pueblo, por su comportamiento y su golpeo de pecho. Entonces a ellos les está diciendo esto, directamente se los está diciendo, ustedes me rechazan a mí y entonces ustedes me van a ver en mi trono, el que me rechaza ahora me va a ver en el trono, al que rechazaron, al que no aceptaron por el juicio de sustitución del amor de Dios y ahora son juzgados por él en el gran trono blanco y eso es la justicia perfecta de Dios, es una justicia perfecta. Entonces ahora tenemos una disertación de la resurrección y del juicio. Lo que le sigue es una disertación completa y esto es en realidad una disertación parentética porque es insertada en medio de esta gran verdad. Entonces, en otras palabras, hace un paréntesis entre lo que él está hablando y inserta esta verdad y le dice, miren, esto es lo que les espera a ustedes. Ustedes creen, ustedes se tienen que ajustar a la justicia de Dios. Él le está hablando de la justicia de Dios. Él está hablando de la justicia perfecta de Dios, que es uno de sus atributos. Y les dice, ustedes que son los teólogos, ustedes que saben tanto, aquí estoy hablando de la justicia de Dios. Si ustedes no se adaptan a la justicia de Dios, ustedes van a tener que pagar las consecuencias por ese rechazo. Eso es lo que les está diciendo. Entonces en Juan 5:28, que es el versículo que le sigue, nos dice, no se asombren de esto, no se maravillen, no se queden atónitos por esto que les estoy diciendo, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, les dice. No se asombren de lo que les estoy diciendo. Ustedes, fariseos y saduceos, ustedes personas que se creen que saben tanto de la palabra de Dios, aquí estamos viendo algo maravilloso. Es algo maravilloso verdaderamente, y tiene que ver con la persona única del universo, tiene que ver con su relación con el Padre y su coexistencia con el Padre, y tiene que ver con la eternidad pasada. Todo eso tiene que ver con lo que Él está diciendo en estos momentos. Ellos que son los letrados, ellos que son los que conocen la palabra de Dios, Él está diciendo, oigan lo que yo les estoy diciendo, porque es, ustedes me persiguen a mí, yo he venido aquí a hacer el bien a ustedes, yo he venido aquí a morir, a hacer el plan de Dios, para que ustedes tengan vida eterna, en otras palabras. Entonces Él relaciona la eternidad pasada con nuestro tiempo en el cual nosotros vivimos en estos momentos. O sea, es bueno para los fariseos en esa época y es bueno para nosotros en estos momentos. O sea que es un pasaje maravilloso. ¿Y cómo lo sabemos que es un pasaje maravilloso? Porque Él nos dice que no nos maravillemos. No se asombren, no se maravillen de esto que les estoy diciendo. Por eso sabemos que es algo maravilloso. No se asombren de esto. En otras palabras, llega el punto que nos dice que cesemos de estar maravillados. Porque esto es algo que, si yo se los leo detalladamente, y le vuelvo a decir lo que dice este pasaje, es de maravilla. Y dice, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros, esos que están muertos, vendrá la hora cuando oirán su voz. Van a oír la voz del Señor y todos van a venir a Él. Cuando dice, oirán su voz, es acúo. Oirán es acúo. Acúo es un mandato que se utiliza en la milicia. Oyen su voz, es un mandato de ven acá. Es más, se lo dice un paso adelante o adelante. Y los que están muertos van a ir adelante. ¿A quién se pone a Dios? Si es el Todopoderoso. Nadie se puede poner a Dios. Entonces, es algo maravilloso. Entonces, en otras palabras, lo que le está diciendo, pueden cerrar las bocas de los que les estoy diciendo. Porque estaban con la boca abierta de lo que le está diciendo. Están los fariseos que se las sabían todas. Y él le está diciendo, no se maravillen, no se asombren de lo que le estoy diciendo. Pueden cerrar sus bocas, porque las tenían así abiertas lo que él estaba diciendo. Porque estaban parados con sus bocas abiertas. Y le dice, porque vendrá la hora. Esta es una hora diferente, de paso. Esta es una hora que no es la hora de estos momentos. No es una hora como orao en el griego. Se está hablando de un periodo de tiempo y una época de tiempo. Esto no es la hora de salvación. Hay una hora de salvación, pero esta no es la hora de salvación. Esta es la hora del juicio final. O sea que es otro momento. Es la hora de la resurrección. Y vemos que hay dos resurrecciones. Hay dos resurrecciones. Hay una resurrección para el creyente, el que obedeció la voz de Dios, y va a tener esa resurrección para recibir los galardones o no recibir los galardones que Él preparó en la eternidad pasada, porque nosotros todos somos hijos de Él. Y Él tenemos unos galardones que Él ha preparado para nosotros. Ahora, si nosotros, si aceptamos primero que Él es el Hijo de Dios y que murió por nosotros y que tuvo la resurrección y subió hasta la diestra de Dios Padre, nosotros somos hijos de Dios. Y su resurrección es su victoria. Y es a través de esa victoria, si nosotros creemos en eso, tenemos que creer también de que Él nos está diciendo a nosotros que Él nos va a llamar a nosotros también al frente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo para enseñarlos las cosas maravillosas que tenía Él dentro del plan suyo para nosotros. Es un plan especialmente diseñado con nosotros, con nuestro nombre, con todas las bendiciones que existen para nosotros. Ahora, nosotros la rechazamos, ya eso es cuestión de nosotros, porque en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, al cual vamos a ir solos, ahí no va a ir nadie más con nosotros. Espérate que voy a llamar a mi mujer, espérate que voy a llamar a mi marido, o que venga mi hijo para que me traduzca. No, él habla todos los idiomas, o sea que ahí no hay que me traduzca ni que no me traduzca. Y él va a hacerle la pregunta a la persona, ¿qué hiciste con el tiempo que te di en la tierra? No, que sabes qué, que tenía una cantidad de broncas y que no sé qué más, y que el presidente de la república que sacó la cosa de aquí, entonces yo no pude meterme, conocer, no, y me sacaron del trabajo y me pasó esto, y no, yo estaba muy ocupado porque estaba yendo a Bangladesh, porque estaba ayudando a los pobres de Bangladesh, estaba haciendo muchas obras, yo estaba muy, no tenía tiempo, la verdad, ¿para qué? No tenía tiempo. Eso es lo que le vamos a decir a nuestro Señor Jesucristo. Aquí no somos juzgados por los pecados. Él no nos va a preguntar por qué cometiste pecado, de ninguna manera, porque los pecados fueron juzgados aquí. Ni en la primera resurrección ni en esta segunda resurrección se habla de pecados. los pecados es algo mudo. No existen los pecados porque ya fueron pagados por Él en la cruz. Las obras, ¿qué produciste? Aquí va a haber la producción, lo que se produjo en el bien divino, o obras muertas de la naturaleza pecaminosa. El que está en la carne produce obras muertas, el que está en el espíritu produce obras de bien divino, recompensables en el cielo con oro, plata y piedras preciosas para siempre. En la eternidad, Dios lo que hace es que nos da, nos otorga todas las bendiciones en fondo. Él es el fideicomisario, o sea que Él es el que nos da a participar de todas estas bendiciones que Él tiene. El Nuevo Testamento, se dice que es Nuevo Testamento, un testamento ocurre cuando una persona muere. Si no, no hay testamento. El testamento no es vigente hasta que la persona muere. Y nosotros nos da el Nuevo Testamento cuando muere nuestro Señor Jesucristo, que son riquezas inescrutables. Las tenemos, todas las tenemos disponibles. Pero, ¿las explotamos o no? No tuve tiempo. Entonces fui un perdedor aquí en la tierra y un perdedor en el cielo. Aunque en el cielo no hay perdedores. Pero perdedor en el sentido de que esta persona no va a tener nada en el cielo. Va a estar feliz de que tiene vida eterna. Vida eterna va a tener. Pero los galardones que glorifican a Dios, eso no existe. Aquí todo el tiempo que te di para que hicieras lo que tú quisieras, en otras palabras. Pero esa es la parte buena. La parte mala es el que no cree en el Señor Jesucristo. El que está en esta resurrección, hasta ahí llegó. O sea que el tiempo se le acabó en el momento que se murió. Entonces, vemos que es algo maravilloso. Y nos dice, esta es la hora de la resurrección, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. En otras palabras, hay otra voz del Hijo de Dios, y aquí estamos en el tiempo, y en el tiempo oímos su voz, en el tiempo de que estamos en la tierra, aquí oímos su voz, la cual es el Evangelio. El Evangelio es la voz del Señor, el Evangelio es las buenas nuevas de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, y respondemos por fe. Esta abolición positiva expresada hacia Jesucristo es la que nos da esa vida eterna. Entonces, pero en la eternidad también habrán de escuchar su voz los que no creyeron. En la eternidad, los que no creyeron y los que creyeron, porque Él va a llamar a los dos, con voz de arcángel, con trompeta, va a llamar a todos. Primero, a los muertos en Cristo, ese es el sello que salva, y los que no están en Cristo después. O sea que aquí están las dos. Pero esta vez es para la resurrección, la segunda vez que nos llama. La hora es una hora en el futuro. Entonces tenemos, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y esto específicamente es la resurrección de la iglesia. Que aquí está hablando específicamente de la resurrección de la iglesia. Aquí el énfasis regresa al cuerpo, en otras palabras. Veamos la muerte física por un momento para saber de qué se trata todo esto. Entonces, la muerte física es la siguiente. Aquí en la tierra está el cuerpo, el alma y su espíritu humano. Cuerpo, alma y espíritu humano. Cuando una persona muere sin tomar en cuenta cómo muere, el alma y el espíritu salen del cuerpo inmediatamente. Salen del cuerpo, aquí está el alma, el cuerpo y el espíritu. El alma y el espíritu salen y el cuerpo queda aquí. Aquí queda el cuerpo. Entonces vemos pues que queda el cuerpo aquí y el alma y el espíritu van a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra. Entra en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y esto es sin tomar la clase de muerte. Hay personas que mueren explotadas, que no queda ni un pedacito, pulverizadas. Si le cae una bomba de 500 libras a una persona, no queda ni un fragmento. O sea que no importa la manera de su muerte, porque de todas maneras, nosotros donde vivimos es una casa, y la casa se va envejeciendo y va perdiendo su vigor, y esa casa finalmente cesa de funcionar. Pero los que nosotros que estamos vivos dentro de la casa, no dejamos de funcionar porque el alma no muere. Entonces, el alma tiene ojos. El alma tiene ojos y mira todo lo que estaba aquí cuando se murió y después va a estar con el Señor. O sea que de aquí sale el alma y el espíritu y el alma ve lo que está pasando aquí y después cara a cara con el Señor para el que cree en el Señor Jesucristo. El 2 Corintios 5:8 nos dice, ausente es el cuerpo y estar presente delante del Señor. El 2 Corintios 5:8. O sea que el alma y el espíritu están frente a frente con el Señor y el cuerpo se queda aquí en algún lugar del planeta Tierra. No importa dónde se quede, no importa cuántos pedacitos queden de fragmentos de personas que se mueren con toda la casa completa. Y queda la casa completa aquí. Pero vamos a ver lo que sucede. El motivo es que las personas le ponen tanto énfasis al cuerpo es porque no entienden la doctrina bíblica. Hay personas que le ponen una cantidad tremenda de énfasis a los restos del individuo. Nosotros nos gastamos millones y millones de dólares en los Estados Unidos enterrando a las personas, y los Estados Unidos en sí se gastan millones y millones trayendo a los cuerpos de los soldados que murieron en la batalla a este país para ser enterrados aquí. Y en verdad, de verdad, que desde el punto de vista es ridículo, completamente ridículo. Es que ya van a verlo. Mire, si ustedes ven las cosas desde el punto de vista de Dios, se dan cuenta de que lo que dejó esa persona es una casa que ya no se va a usar más. Nadie la va a usar más, esa casa. Esa casa la utiliza solamente una persona. Y esa casa queda aquí, es la tienda de campaña. La tienda que habla la palabra de Dios. Esto es lo que utilizamos nosotros para mover el alma de un lado para otro, simplemente. O sea que no hay que ponerle tanto interés a esta, a la casa, hay que mantenerla bien. Ustedes cuando tienen la casa, no la van a dejar, que si tienen una gotera, dejan la gotera ahí a ver si, bueno, si no llueve no nos mojamos. ¿Cuándo se moja? Solamente cuando llueve. Y ahí va cayendo el agua hasta que todo se pudre y nada sirva. A la casa la mantenemos, ¿verdad? También hay que mantenernos nosotros mismos, pero no es por algo religioso. No es por algo religioso, sino que es sentido común. Esto es una casa, es una máquina, ¿verdad? La pueden ver de esa manera también. O una casa que tiene cierto periodo de tiempo de sobrevivencia. Como todo se acaba, un carro se acaba después de tanto tiempo de uso. También se acaba el cuerpo humano. El cuerpo humano simplemente es algo que se utiliza para nosotros navegar aquí en la tierra, para tomar decisiones, para que nuestra alma tome decisiones. Y estamos sostenidos en el planeta Tierra por un sistema perfeccionado por Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Puso oxígeno aquí para que nosotros respiráramos, puso todos los materiales que necesitamos para comer, nos dio luz y nos dio sombra de día y de noche para trabajar y para dormir, agua, los alimentos, todos los alimentos que existen en la tierra. Por ejemplo, al hombre le dio la potestad sobre todos los animales. Hay granjas enormes que producen muchísimo, producen maíz, producen soya, producen toda clase de alimentos, ganado, producen, o sea, gallinas, todo eso lo produce el hombre. Pero ¿de dónde viene? Es de la materia prima que dejó nuestro Dios aquí para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Y vio al corredor del tiempo y dijo, bueno, en el año 2010 van a haber 8 billones de personas aquí en la tierra y va a haber comida para los 8 billones de personas. Y también nos dice, los pobres los tendrás contigo siempre. O sea que es cosa de sentido común. De lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, Él nos da a nosotros un cuerpo y le provee todo el cuerpo. Todas las provisiones logísticas están aquí ya preparadas. No recién ahora. Caramba, fíjate, fulanito está pasando unos problemas tremendos. Eso no es lo que está diciendo Dios en este momento. Ya Él supo de eso antes de que sucedieran y hizo las provisiones para esa persona. O sea que todas estas provisiones están hechas en la eternidad pasada. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que el cuerpo es algo que nosotros tenemos que mantener, no por religiosidad ni mucho menos, sino simplemente porque es sentido común de mantener bien la cosa que tenemos. Esto nos lo dio Dios, vamos a mantenerlo. Vamos a, si necesita ejercicio, hay que ejercitarlo. Si al cuerpo le ponemos estupefactos, si le ponemos humo, imagínense, vayan a un incendio y aspiren el humo del incendio. Qué inteligente, tremenda inteligencia, ¿verdad? Sabemos que nos va a hacer mal. No es por nada, eso es una condición que nosotros mismos optamos por ella. Si nosotros queremos, lo hacemos, y si no lo queremos, eso es nuestro asunto. Eso no es el negocio de nadie, ¿eh? No, se lo estoy diciendo para que nadie se meta con nadie, porque no es el asunto de nadie. Ese asunto individual de la persona. Pero nosotros mismos nos tenemos que cuidar, nadie más nos va a cuidar. O sea, ya estamos bien grandecitos para cuidarnos nosotros mismos, en otras palabras. No necesitamos que nos cuide otra persona. Entonces, lo que es interesante es saber que en este cuerpo que nosotros tenemos, este cuerpo tiene un periodo de tiempo que Dios ha diseñado para nosotros. Es la vida que Él nos ha dado. Él dice, mira, vas a nacer aquí, vas a morir aquí. Nosotros no sabemos el momento de nuestra partida, ni sabemos cómo vamos a partir de aquí. Eso está en las manos de Dios Todopoderoso. Él sabe el tiempo. Y Él sabe el tiempo también de la resurrección, y la resurrección es la victoria de Dios. Entonces tenemos que todo esto es algo interesante. Y vamos a ver lo que sucede con las personas que entierran a sus muertos, que dejan el ataúd abierto para que la persona vea el cadáver de la persona ahí. Es como poner a una persona desnuda enfrente de eso. Yo no quiero que me hagan eso a mí, que me quemen y que echen las cenizas por todos lados. No, a mí no. Ese cuerpo está desnudo porque no tiene ni el alma ni el espíritu. Solamente es la casa, ahí está la casa vacía. Vamos a ver la casa vacía. Ah, sí, mira. Está vacío, está padre. La pintaron muy bonito. La cara la tenía muy bonita, entonces. No, hombre. No tiene que ver nada porque la persona real está en el cielo. Si creyó en el Señor Jesucristo, está en el cielo frente a frente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de eso es lo que se trata. Si están salvos, no se tienen que preocupar en dónde se entierra el cuerpo y no tiene que ver nada con nada. Cuando el rapto ocurra, no importa dónde se haya muerto la persona, esos regresarán a la tierra en forma de químicos. El cuerpo regresa como químico a la tierra. ¿Por qué? Porque el cuerpo está hecho de químicos. 90% de agua, primero que todo. Lo primero que se va del cuerpo es el agua, especialmente si se muere en el desierto de Sahara. Eso está rápido. Pero si no, pues poco a poco se va desintegrando y se queda en nada. Entonces la resurrección tiene que ver con el alma y el espíritu, no tiene que ver con el cuerpo de corrupción. el cual recibe un nuevo cuerpo de resurrección. O sea que los restos de la persona pueden ser quemados y las cenizas pueden ser echadas en cualquier lugar. Hay personas que dicen, pero eso es horrible, eso no es cristiano. Hay personas que dicen eso. Hay que dar una sepultura cristiana a la persona, una sepultura cristiana. ¿Cómo es posible? Mucha gente se aterroriza por eso. Y estas personas, como el 95-97% de los cristianos, no conocen suficiente doctrina bíblica para salir a la lluvia. No conocen, no tienen suficiente conocimiento. El conocimiento que tienen no se llena en un dedal. En un dedal no se llena el conocimiento que tienen. O sea que no conocen la palabra de Dios. Yo sí les voy a decir algo, que es paganismo. Esos rituales de poner un cadáver y exhibir al cadáver es paganismo. No tiene que ver nada con la palabra de Dios. Exhibirlo con la tapa del ataúd abierta para que vean a la persona. Y pasen las personas, cientos de miles de personas pasando. No lo conocieron en vida porque solamente lo conocían por televisión y lo querían conocer en persona. Oh, emanaba frío de la tumba. No. Era una casa nada más. La casa, si fue un incrédulo, el alma se le fue de ahí ya. Y esa persona está más caliente que el cuerpo, se lo creo. El alma está en una zona caliente. Entonces, eso no es cristiano, eso no es cristiandad. Eso es como exponer a una persona desnuda, en otras palabras. Cuando la persona se muere, el alma y el espíritu suben y lo que queda es el cadáver, el cual es el cuerpo desnudo sin alma y sin el espíritu. No lo pueden vestir, o sea, lo pueden vestir como quieran, pero de todas maneras va a estar desnudo, porque es un cuerpo simplemente de hecho de químicos, no tiene el alma dentro. Esto que les digo, claro, está, siempre ofende a alguien. Siempre sale algo que nos dice, lo dijo, ¿cómo es posible que este pastor hable estas cosas? Pero es verdad, estamos hablando de la realidad. Es la realidad bíblica, que es lo que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa la realidad bíblica. Yo les tengo que decir estas cosas como son, y si a alguien le duele, bueno, yo lo siento mucho, pero yo tengo que estar fijo con la palabra de Dios, no con los sentimientos de la persona, porque a todos nos cae la paz. A mí me cae primero, porque cuando yo estudio esto y lo pongo y lo reúno, a mí me cae primero, óyeme, qué estúpido era yo, cómo pensaba yo esas cosas, ¿verdad? Y me cae a mí el trancazo primero. Entonces, y después, claro, está, para no quedarme con el trancazo, se lo doy a ustedes, para que lo disfruten conmigo. Pero lo que les estoy diciendo es la verdad, pues, son realidades de la palabra de Dios. Entonces, aquí lo importante es ver del punto de vista bíblico, eso es lo que nos interesa a nosotros. Y todo ese ritual acerca del cuerpo es ridículo, es mucho ritual. Si se murió la persona, se murió. Si la persona quiere ser cremada, que se queme. Hay personas que me preguntan a mí, ¿puedo donar mis órganos al servicio médico? Claro que sí, si esa casa no se usa, nadie más la va a utilizar, esa casa. Una sola persona la utiliza y de ahí a polvo, a la tierra, regresa. O sea que si quieren donarlo, pues perfecto. Me morí yo por mi hígado, sigue viviendo por otros 5 añitos más o 20 añitos más. O mi corazón sigue latiendo en ti, algo así. Puede ser una poesía con la cosa, pero es casa, son parte del equipo nada más. O sea que no hay que ponerle tanta atención al cuerpo. O sea, ese ritual entonces es ridículo. El alma y el espíritu están en la presencia del Señor. Eso es lo importante. Y esa es la persona que le va a dar cuentas a nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 21:4b, la segunda parte del versículo dice, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Esa es la persona que ha creído en el Señor Jesucristo. Este es el creyente. Entonces vemos que es un lugar fantástico. No podrían estar en mejor lugar. Los seres queridos de nosotros que se han muerto, que estaban en Cristo, no pueden estar en un lugar mejor. No pueden estar en un lugar mejor. Ya salieron de la burbuja de la tierra. La tierra es una burbuja. Aquí está la tierra y aquí está el oxígeno y aquí está la persona. Esto regresa a la tierra, pero la persona ahora sale y está con Dios, cara a cara con su Creador. Nada más y nada menos. Eso es una felicidad absoluta. Por eso nos dice eso en Apocalipsis 21. Entonces, ¿por qué tener que hacer una producción tan grande del cuerpo? Lo entierran y ya. Y se entierra la persona para que los químicos regresen a la tierra de donde salieron. Simplemente, regresan a la química. No, porque eso es una... Yo les dije a ustedes antes que el cuerpo, hace como un año atrás más o menos salió, que había subido por la inflación, la composición química del cuerpo subió a $21.13, algo así. O sea, el cuerpo está construido con $21.13 de materiales químicos. Esto es lo que vale el cuerpo, $21.13. Que la persona es más gorda, $21.14. Si es flaquita, $21.12. O sea que eso es todo lo que vale la casa que tenemos nosotros, pero la hizo Dios y nadie la puede hacer. Eso es lo que vale la casa. Dios no da casas baratas, es para todo el pueblo que da casa a Dios. Ese es el que da las casas, y casas son por él dadas. Una maravilla. Te cuesta más reponer la casa cuando hay un problema físico. Cuesta más reponer la casa que lo que vale la casa en sí. Pónganse a pensar. Un ataque al corazón, $30,000 por hacer un cateterismo, hacerlo, $30,000. Ahora la casa vale 21,13 más $30,000. O sea que ahora es más cara la casa que antes, pues, por todo el dinero que se le invirtió. Entonces, vemos que los químicos tienen que regresar, nada más. Abraham dijo en Génesis 18:27, intervino Abraham y dijo, he aquí, ya que he comenzado a hablar con mi Señor, a pesar de que soy polvo y ceniza. O sea, le dijo, yo soy polvo y ceniza. En esa época se está hablando que soy químico de la tierra. Cuando tú deshidratas una fruta, queda un poquitico de fruta, ¿no? Las pasas, es uva deshidratada, pero no completamente deshidratada. Pero cuando se deshidrata, queda nada más un poquitito así. Cuando se deshidrata, queda el polvo y queda... El polvo se refiere a los componentes de la tierra, a los químicos y ceniza. No queda nada. Por eso le dice él lo que soy yo. Yo soy... Él sabía lo que era. Era un hombre que conocía a Dios. En Eclesiastes 3:20 dice lo siguiente. Todo va al mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Así es. Del polvo venimos y al polvo regresamos. O sea, y en Eclesiastes 12:7 dice la palabra de Dios. Es que el polvo vuelve a la tierra. O sea, los componentes químicos de la persona, como era. Y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Y cuando se habla de espíritu, ese es un sinónimo del alma. O sea que, ¿quién da el espíritu? Dios lo da. ¿Quién da el alma? Dios la da. Esa es la persona real. La persona real no la podemos ver. La persona real no la podemos ver. Podemos ver la casa de la persona real, pero no la persona en sí. Por eso es que la palabra de Dios dice que Él no juzga a la persona por lo de afuera, sino por lo que tiene en su corazón. Él ve el corazón de los hombres. El corazón de los hombres es el contenido de la palabra de Dios que nosotros tenemos dentro de nosotros. Eso es lo que ve Dios. O sea que cuando vio, por ejemplo, estamos estudiando que en la dinámica espiritual vemos cuando Samuel va a escoger un nuevo rey, y se le presentan los 7 hijos de Isaí. Y ninguno de estos quiere, no, hombres grandes, bien buen mozo. No, hombre, en esa época, sin la inflación, valían 3 centavos el cuerpo. No es el cuerpo lo que yo necesito, es esto. La vida cristiana está aquí adentro, lo que piensa la persona, y lo que piensa la persona es lo que va a la alma de la persona. Ahí está la dinámica de la persona, esa es la dinámica. Fíjense lo que es la guerra es una cosa interesante. Ahorita acaban de sacar la película esa de la galaxia, Star Wars, sí. Y claro, está el equipo que tiene la persona, el guerrero ahora es un equipo que vale más que la persona. Ok, pero la persona vale $21.13. Pero el equipo que tiene es un equipo, son robots y cámaras especiales que valen $40,000 cada cámara y rifles especiales y cosas especiales. Pero el que lo usa es una persona que está entrenada, pero la química de la persona no vale nada. Es interesante, todo eso muy interesante para ver la perspectiva de lo que se trata. Entonces, vemos pues que el polvo quiere decir los químicos del cuerpo, y el cuerpo se va a descomponer y los químicos del cuerpo regresan a la tierra. Algunas personas entonces sí me han preguntado que si pueden donar su cuerpo. Donen todo lo que quieran, si quieren, eso no tiene que ver nada con el asunto. No tiene que ver nada, si ya no la van a utilizar más y nunca más van a estar en ese cuerpo, pues si quieren ser dadivosos y dárselo a la ciencia, pues déselo. Si a lo mejor se salva una persona, y eso ya todo lo supo Dios en la eternidad pasada, de paso. Entonces, eso es cuestión de libre albedrío también, de lo que piensa la persona. Si quiere ayudar a la ciencia, si tiene inclinación, pues perfecto, eso no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Ya la casa no está en uso, eso es importante. Ya no está ocupada y nunca más va a ser ocupada por la persona. Además de eso, es un asunto privado el dar los órganos o no dar los órganos. Hay personas que en la parte de atrás de la licencia de manejar, yo, si me muero, dono mis órganos para X institución. Hay personas que necesitan un trasplante de hígado y la persona donó su hígado. Y en realidad, la verdad, que la otra persona era creyente y estaba pidiéndole a Dios, sálvame. Y ya Dios sabía que esta persona se iba a morir y que iba a donar su órgano y se lo iba a dar a este. O sea que, pero también ese órgano puede ir a otra persona que no es creyente y es un anticristo de primera categoría. O sea, aunque uno no sabe, pues si la dejas, al que tiene que ser a darlo con la gracia de Dios. Se la da al que quiera. Que lo donen al que lo necesita. Dios le da la vida a los monstruos de la tierra también. Dios le dio la vida a Mussolini, le dio la vida a Hitler y le dio la vida a todos estos hombres, a Stalin, a toda esa gente que hizo desastres. Porque Dios es así, Dios quiere que todo el mundo se salve. Bueno, Señor Padre, te damos la gracia por esta gran oportunidad que nos has dado de